Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Vamos. Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que vamos a tomar en tu palabra. Gracias por cada uno que pudo venir aquí. Queremos orar por la Javiera que está en camino, Señor. Que bendecirá también a la señora Carmen que no pudo venir, y Melva. La Marita, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado de cada una de estas personas. Y bendícenos esta noche, meditando, pensando, Señor, en tu palabra. Amén. Amén. Así que Mateo 5:4, vamos a seguir las bienaventuranzas que hemos dejado atrás la última vez.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es especial, ¿eh? Bienaventurados los que lloran. Es como una afirmación rara, porque si te está llorando, que eres triste. Y bienaventurado no hace pensar en felicidad, en bendición. Bienaventurado es una palabra que dirige felicidad hacia nosotros. Es una palabra que Jesús pronuncia, y como la palabra de Dios tiene poder en sí mismo, es como en la creación Dios dijo y las cosas se hicieron. Cuando Jesucristo dice bienaventurado, esta palabra tiene un poder de cambiar situaciones. Bienaventurados los que lloran. Dios dice que los que lloran, los que están afligidos, tienen un peso de bendición que está sobre ellos. No estamos hablando aquí de llanto emocionales. Estamos hablando aquí de esta realidad de saberse perdido. La realidad de saberse separado de Dios. La realidad de saber que hemos pecado. La aflicción que tenía Pablo en Romanos 7 cuando está gritando, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Esta realidad difícil de vivir, que es estar en un cuerpo de muerte, un cuerpo, una carne que va en contra de la voluntad de Dios, que está opuesta a la voluntad del Espíritu, donde veo en mí mismo la muerte presente, donde veo en mí mismo la esterilidad presente, las ideas infructuosas, estas cosas que van a ninguna parte, y tener ganas de sacarse los pelos de rabia en contra de sí mismo, eso es la aflicción de aquí que está hablando. Bienaventurados los que lloran, que son afligidos. Los que no lloran es porque no son conscientes de su estado. No sé, imagínese que usted tiene un cáncer. No lo sabe, está súper feliz. No está afligido. ¿Pero no sería mejor saberlo y curarlo? Serían bienaventurados si alguien le dijera, parece que tú tienes un granito en la piel aquí, va a haber un médico. Y que el médico le dice, esta cosa es un mal signo, vamos a hacer análisis en biopsia y se encuentra un cáncer y se cura y se sana el tiempo oportuno y se puede salvar a la persona. ¿Sería bienaventurado este hombre o esta mujer de ser diagnosticado? Estaba extremadamente más feliz antes en su ignorancia, pero iba directamente a la muerte. Y la bienaventuranza aquí es realmente conocer nuestro estado. Porque nuestro estado nos conduce hacia el médico. Él, en Mateo 9:12, él nos dice, los sanos no tienen necesidad de médico, solo los que están enfermos. Yo no he venido
Mateo,
a...
¿Cuánto dijo?
9:12. No he venido a sanar para los sanos, he venido a sanar los enfermos. Jesús vino a sanar a los enfermos. Todos somos enfermos. En Romanos 3:10 dice que todos. No hay un justo, ni uno solo. Todo el mundo está bajo la maldición del pecado. Solamente hay algunos que son conscientes. Hay algunos que se dan cuenta. Hay algunos que se lamentan sobre su realidad y que buscan salvación. Y estos son bienaventurados. Porque encontraron el médico. Porque fueron diagnosticados. Porque son conscientes de su enfermedad y son conducidos adelante en una solución. Vamos a leer ahora un pasaje en 2 de Corintios 7:9.
Corintios 7:9-10. Ahora me alegro porque os entristecisteis. No, perdón. Ahora me alegro no porque os entristecisteis, sino porque os entristecisteis para penitencia. Os contristasteis, según Dios, para que no recibieseis daño alguno de nuestra parte. Pues la tristeza, según Dios, es causa de penitencia saludable, que jamás hay por qué arrepentirse, mientras que la tristeza, según el mundo, lleva a la muerte. Mm.
Eso es el punto. Que la tristeza, según Dios, lleva a arrepentimiento, lleva a una solución, lleva al médico, lleva a una redención de las situaciones. Y nunca nos arrepentimos de haber sido afligido por Dios. En situaciones a donde hemos tenido que tomar decisiones fuertes, a donde hemos tenido que darnos cuenta de las dificultades. En este pasaje de 2 Corintios 7, la situación era bien complicada. El hombre que estaba en pecado de adulterio en esta iglesia fue muy afligido por la iglesia. La iglesia lo apartó y no lo dejaron ni que hacer ni respirar. Y Pablo mandó en la primera carta de los Corintios trata el problema, dice que tiene que ellos se preocuparse de esta situación, que es vergonzoso y todo eso, pero se pasaron la línea. Y la segunda dice, ahora es la hora de perdonar. Ahora el arrepentimiento de este hombre lo va a conducir a la vida, hacia la salvación de esa situación. Pero el arrepentimiento según la tristeza según la carne conduce a la muerte. Eso es la diferencia. Que una tristeza según Dios, una aflicción según Dios, conduce a la vida. Una tristeza, una aflicción según la carne conduce a la muerte. Y vemos tanta gente que son depresivos, tristeza según el mundo, que se dejan caer en espiral, en tonterías, donde agregan y agregan razones para lamentarse, y que sea su salud, que sea situación política, que sea el tiempo, que sea lo que sea, el arriendo, el precio del gas, y son lunáticos. Y lunático quiere decir su nombre, que por la fase de la luna cambian de humor. Son muy hipersensibles a las circunstancias externas, y todo lo chupan para mal. Y se entristecen. Se entristecen y es para muerte. Y empiezan con nada. Un detallito que dejan crecer en su vida, no se arrepienten por no tener fe, no se arrepienten por no confiar en Dios, no se arrepienten para tomar la palabra de Dios en serio y creer en ella. Y dejan crecer esta tristeza y van en situaciones que son desastrosas. Pero el arrepentimiento, según Dios, conduce a la vida. Cuando hay una situación a donde tenemos que tomar decisiones, y muchas veces pasa. Y hemos metido la pata, sabemos que tenemos que pedir perdón, sabemos que tenemos que tratar la situación, sabemos que tenemos que arreglar la cosa porque no está bien, que no sirve de esconder las cosas bajo la alfombra porque eso va a ser un veneno para mañana. Y pasamos por un tiempo difícil. pero cuando tratamos la cosa, es difícil, hay un quebrantamiento en nuestros corazones, pero es para vida. Es para vida. Es para, de nuevo, tener un terreno sano para tratar estos mismos tipos de problemas mañana con mi Dios. Si dejo una relación pudrirse, si dejo una relación sin tratar ofensas, sin tratar dificultades, solamente agregando elementos de la vida diaria en esa relación, sin nunca pedir perdón, sin nunca arreglar mis situaciones, no, esta relación va a ir de mal en peor. Pero si trato las situaciones, si me arrepiento, si me humillo delante de Dios, si enfrento la realidad de mi carne pecaminosa que me conduzco en esa situación podrida, entonces a donde tengo que arrepentirme, si me hago planido delante de Dios y acepto su perdón y su redención, entonces tendré capacidad mañana para esa misma situación. Va a haber una redención de esta relación, una redención de este espacio en mi vida. Y voy a tener capacidad mañana, la que no tenía antes. En Santiago encontré una Biblia, busqué en toda la Biblia castellana y todo estaba en mala. Santiago 4:9, ¿qué tienen ustedes? Vamos a ver. Que todo están pasando en una palabra, por encima de una palabra muy importante en este versículo. Santiago 4:9, ¿qué tiene Magali?
Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Dicen bien?
Sí, no, ese. Yo tengo, sentid vuestra miseria. Llorar y lamentaros. Conviértase en llanto vuestra risa y vuestra alegría en tristeza. Sentir, tomar conciencia. Esta palabra en el griego está. En todas las, en inglés y en francés está también. Pero en castellano, toda la Reina Valeria, etcétera, no la tienen. Y encontré en la Biblia rara la Nácar Colunga, una Biblia católica del año 40, que la única que estaba traducida bien. Sentir, toman conciencia, reciben de Dios esta convicción de pecado. ¿Para qué sirve negar? Reciben esta realidad. Somos pecadores, no hay ni un justo, ni uno. No vino Él para lo justo, vino para lo injusto. De lo que somos, y Pablo dice, y soy el más grande de los pecadores, de lo cual soy el más grande. Es una realidad. No es que vamos a lamentarnos y quedamos los ojos fijos en nuestros pecados. Y eso no es el punto, porque la cruz trató el pecado y ya no es el problema. Por eso podemos ver esa realidad y vivir con esa realidad sin negarla y caminar por la fe en la vida nueva, sabiendo que la trampa está. ¿Para qué serviría negar la trampa? En la anécdota que nos contaba Iván antes, cuando caminaba en la noche, poniéndolo, cuando la Diana hizo trampa en la noche, poniendo cualquier cosa en la pieza para que se tropezara. La trampa estaba. Había tenido luz, conciencia de esta trampa, había sido más fácil pasar por esta pieza. Nuestra vida es un campo minado por el pecado de nuestra propia carne. Hay que conocer, hay que saber, hay que ser consciente que somos capaces del peor. Somos capaces de decir la más grande atrocidad a nuestras parejas, a nuestros hijos, a la gente que amamos los más. Somos capaces de decir cosas tremendas para proteger nuestro orgullo. Vamos progresando, pero igual nuestra carne es capaz de eso. Son capaces de mentir, de disimular, de robar, de todas las cosas posibles. Es una realidad nuestra. ¿Para qué negarlo? Tenemos una solución. Hay un médico que está aquí para tratar y conducirlo. Bienaventurado lo que son conscientes, lo que se afligen por su realidad, lo que son conscientes de la realidad de su carne pecaminosa y que acuden al médico en lugar de negar esa realidad. Él vino para eso. Cristo fue mandado para enderezar lo que estaba torcido. En Isaías 61, versículo 2 y 3, yo puse el principio del versículo 1 para que aclare un poco de la frase.
El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí para publicar el año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los tristes y dar a los afligidos de Sión, en vez de ceniza, una corona, el óleo del gozo en vez del luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará terebintos de justicia, plantación de Yahvé para su gloria.
Él ha venido para eso, para dar a nuestros corazones el consuelo necesario. En ese versículo de Mateo 5, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La palabra consolados es paracaleo. Es la misma palabra que está usada para el Espíritu Santo, paracleto, el consolador. Consolar, esta palabra está hecha de dos partes, para y caleo. Para es acercar. Y caleo es hablar el nombre. Para caleo, de para, cerca, y de caleo, de llamar. Llamar así, así. Es lo que se hace con un niño. Ven aquí, mi niño. Consolar. Ven aquí. Tendrá consuelo. Lo que dice Jesús en Mateo 11, venid a mí todos los que están afligidos y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. El consuelo de Dios cuando estamos en esta realidad. Hay una provisión tremenda para salir de manera gloriosa de nuestras situaciones. Lo que es genial con Dios es que las situaciones que son difíciles, esta aflicción por nuestra carne, de la cual no seremos librados mañana ni pasado mañana, seremos librados solamente el día de nuestra muerte. Esta carne que está aquí, que huele mal, que tiene intenciones malas, podríamos realmente lamentarnos y quedarnos bajoneados, pero no es así. Esa situación está totalmente tratada en el Evangelio, en la obra consumada, en la cruz. En la resurrección está tratada. Tenemos una esperanza viva. Tenemos esta capacidad de rebotar de esta situación desastrosa a donde podríamos afligirnos en un gozo tremendo. Tenemos una capacidad de aprender a vivir de manera nueva. Y es bueno porque esta humillación nos separa de la antigua manera de vivir. Cada vez que nos damos cuenta de la realidad de nuestra carne, a cada vez que caímos en una de estas trampas, cada vez que metemos la pata, nos permite reaccionar, nos permite humillarnos y nos permite poner más distancia entre nuestra vida espiritual y el núcleo de nuestra vida nueva y la realidad carnal. Y cada vez vamos creciendo. La tristeza, según Dios, conduce a una redención de mi vida, a un crecimiento de mi vida. Lo que quieren evitar las aflicciones, lo que quieren tener solamente un evangelio para acariciarlos en el sentido del pelaje, a donde solamente quieren azuquitar para en su vida, están viviendo un evangelio sin esta bendición. Un evangelio a donde no hay crecimiento, negando mi dificultad delante de Dios. No es que no estoy hablando aquí de proclamar sobre el techo todas mis taras, no es eso, pero delante de Dios, aceptar. Aceptando mi dificultad delante de Dios, estoy recibiendo capacidad para vivir frente a esta dificultad de una manera nueva. A donde había lloro, ahora va a tener gozo. A donde había llanto, van a tener danzas. A donde había ceniza, van a tener fiesta. Es tan lindo saber que Dios es un Dios redentor, que rescata las situaciones. ¿Es lamentable mi carne? ¿Hay ninguna esperanza en ella? Sí, pero resucitó. Murió por esa dificultad y resucitó. Y es el primero de nosotros, de todos los hermanos y hermanas, a caminar en la vida nueva. Y nosotros somos llamados a seguirlo en esa vida nueva, caminando con capacidad divina, caminando con fuerza divina, caminando con una conciencia de estas dos cosas. La muerte estaba allá, pero ahora estamos vivos. Bendiciones. Bienaventurados los que son conscientes de su pecado, porque serán consolados, serán acercados al corazón de Dios, serán equipados, serán conducidos en una vida nueva. Si estoy negando mi realidad, si estoy negando mis dificultades, voy a seguir con mi antigua manera de vivir, voy a seguir con mi antiguo trucos, mis antigua hipocresía religiosa, a donde voy a tener mi vida desarreglada y solamente enfrente de la iglesia o de las cosas religiosas voy a tener la sonrisa linda y una vida pulida de plástico así, y voy a ir en ninguna parte. Hay una vida nueva, una vida homogénea. Aquí está, homogénea, uh-huh, en Jesucristo, que podemos vivir. No estamos llamados a vivir estirado entre la vida pecaminosa de todo día y la vida con la sonrisa evangélica delante de Dios y la iglesia. No está llamado a vivir este grand écart, ¿cómo dice? En danzas, la gente que hace
el salto ese.
Que abren las patas.
Es que en castellano se usa la palabra en francés.
Grand écart. Ok, bueno, no sé cómo se dice. De hacer este contorsionismo espiritual entre la vida de la carne y la vida espiritual. No, somos llamados a vivir una vida nueva, inspirados, conducidos, teniendo en nosotros el querer y el hacer presente por el Espíritu Santo, que nos conduce en vida nueva, en motivaciones nuevas, en visiones nuevas. A pesar de esa realidad. Esa realidad Dios la sabía, la conocía. Y Él decidió de no sacarnos del mundo. Él nos dijo, pero yo he vencido el mundo. Y el mundo es también este mundo que está en mi carne. Esta realidad que me pega. Él lo ha vencido y estamos libres ahora. Podemos decir no a la carne, podemos decidir en contra de ella. Y recibir consuelo. Y caminar en novedad de vida. En esas victorias estamos creciendo. En esas humillaciones y rebotando, estamos creciendo, estamos fortaleciendo nuestra vida. Es bueno, son lecciones que son buenas. Negando no sirve. Aceptando, humillándose, sintiendo nuestra miseria, seremos levantados. ¿Qué dice el versículo 10 de Santiago? ¿El 110 de Santiago? Santiago 4, 9, hemos leído, sentir vuestra miseria, llorar, levantaos.
El versículo 10.
¿Y lo que viene después?
No, María. ¿Santiago?
Sí.
Después le veo.
Sí, tengo.
Sí, está en la tierra. Dice... Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Eso es. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él nos levantará. Él nos consolará. Él nos conducirá en esas situaciones donde estaremos en posición de seguridad. Él me dará una capacidad para no caer más. Sí, acepto mis debilidades. Qué tonto negar esa realidad. Qué tonto negar su enfermedad. Qué tonto negar nuestra necesidad de ser ayudado. Es un orgullo tonto. Realmente vale la pena de humillarse, de sentir nuestra limitación. En lugar de hacerlo choro, de sentir nuestra limitación. Y de acudir al médico, a él que nos puede salvar de esa situación y darnos capacidad. Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.